Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido
tal?
A la ventana. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Muy contento porque además tú que siempre te quitas méritos, que si no soy crítico, que si tal, que yo, mi opinión. Que sí,
eso no es un mérito ser
sí,
crítico.
¿Eh? Pero como profeta, pero como profeta no se te da
sí.
mal. Dijiste la semana pasada aquí en la ventana del cine, pronosticaste
sí.
de cara a los Goya que la peli que más te había gustado era Sirat, pero que había otra que, por las circunstancias que fuera, seguramente iba a ganar. Y tuviste razón, porque Los Domingos es la que se acabó imponiendo en los premios más importantes de la última edición de los Goya. Hemos seleccionado además un fragmento donde dos de las actrices premiadas en esta gala de los Goya, Patricia López Arnaiz, Nagore Aramburu, en sus personajes, Maite le dice a Sor Isabel que le permita a su sobrina, que está empeñada en ingresar en el convento, que le permita cursar estudios universitarios antes de hacerlo.
Nosotros, Isabel, estamos seguros de que si tú le aconsejas que ella viva un poco más, que espere a tomar las decisiones importantes, nosotros sabemos que a ti te va a escuchar. Y aquí podría venir de visita cuando quisiera, pero estudiando en la universidad.
¿Eres creyente, Maite?
No. Pero respeto profundamente la fe de cada uno.
Claro. El respeto ante todo.
Con independencia de que te guste más o menos la película,
no,
que,
no me gusta.
Que dos actrices, estas dos, tanto Nagore Aramburu como Patricia López Arna. Bueno, a mí me encantan las dos.
A mí me pasa lo que a ti. Y concretamente, Patricia López Arnaiz me parece una actriz deslumbrante y creíble casi siempre, ¿no? Pero aquí es que no me gusta nada, incluida, fíjate, mi admirada Patricia Arnaiz.
Porque no te gusta la peli.
Sí, será eso, ¿no? Pero hay veces en las películas que puede no gustarte y sin embargo reconocer que hay facetas admirables en esas películas, pero estas que le tengo mucha manía, ¿no? Me preguntes.
No lo volviste a ver, ¿no? Porque
la
primera vez que hablamos de Los Domingos,
me aburrí.
Yo te dije, a mí me gustó mucho, me parece
claro,
una cosa muy compleja,
sí.
que plantea algo muy incómodo,
sí.
Que genera muchas conversaciones y opiniones distintas,
sí.
pero igual la vuelvo a ver, no la has vuelto a ver. Bueno,
no
pasa nada.
No. Pero vamos, este año tuve la suerte, es una paradoja, llamarlo suerte, de ponerme enfermo el fin de semana y me evité la previsible fatiga que suponen para mí las ceremonias, pero todas, ¿no? Ya los Goya, los Oscar.
Ah, pero este fin de semana has estado enfermo.
Sí, he estado malito.
Y no viste la gala, entonces.
No, vi luego
un resumen o algo, ¿no?
Sí. Fragmentos y tal, pero no tenía cuerpo ni cabeza para ver la fiesta de la hermandad profunda del cine español. O sea que...
Qué curioso, uno de los premiados, Cristóbal Fernández, premio a mejor montaje por Sirat, dijo en su discurso que su padre había sido durante casi 30 años una de las personas que fabricaban los Goya.
Ah, sí, qué curioso,
sí,
¿no?
Sí, una cosa muy...
Pues está muy bien
una cosa muy chula.
Que te den a ti lo que hacía tu padre y tal, ¿no?
Y luego, aparte de los premios principales que ya hemos comentado...
Sí. Oye, vi en los fragmentos, vi algo que me resultó muy extraño. Esto los premios los retransmite Televisión Española
claro,
y tal,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
y vi a un señor que era el premio al mejor actor por Maspalomas, no recuerdo.
Sí, José Ramón Sorois, sí.
Que legítimamente se expresaba en euskera. En euskera.
Sí, sí.
Pero lo menos que puede hacer Televisión Española es...
Me perdí eso. No pusieron...
Sí.
Nadie traducía.
Quiero decir, pues es traducir. Claro. No, también hablaban en doblarlo, catalán. El catalán todavía puedes entenderlo algo. Pero el euskera,
bueno,
francamente, no creo que lo reconozca la mayoría de...
Hubo muchos guiños a los otros idiomas cooficiales.
Sí,
gallego,
sí.
Catalán,
es
euskera...
Los Goya siempre están llenas de guiños, ¿no? Guiños a todo... a todo lo que tienen en común la gran academia del cine español. A mí me molesta tanto guiño, pero ya te digo que me ocurre con todas las ceremonias. O sea, me resulta, y las cosas que vi aquí, que fueron sueltas, el guión me parecía un poco aburrido, ¿no? Pero vamos, hay Goyas que han sido brillantes, que estaban bien.
Este fue más breve que el año anterior.
Presentadores con gracia y tal, ¿no? Y otros francamente previsibles para mal. Entonces yo entiendo que es la fiesta de la gran familia, mm-hmm, y tal, pues que la disfruten ellos sobre todo, y que, bueno, pues que... Y eso de las dedicatorias, no, me lo han dado a mí, pero a la que se lo merece, los que se lo merecen son,
bueno,
mi rival.
Eso forma parte
de la educación y eso, pero yo es que soy muy mal educado, ¿no?
Ya.
Y eres
algo más. Eres un personaje, a ver, tú tienes una legión de seguidores, de personas que están de acuerdo contigo, otra legión que están en profundo desacuerdo,
sí,
y cada vez te salen más imitadores.
¿Ah, sí?
Te diré.
Eso no lo sabía.
Raúl Pérez, ya lo sabes, que un día te pusimos te reíste mucho.
Bueno, claro, formidable.
Pero es que el sábado pasado, unas horas antes de la ceremonia de los Goya, yo te escuché en Nadie Sabe Nada, el programa de Andrea Buenafuente y Berto Romero. Y
no estaba ahí.
Sí, hombre, no, bueno, yo te escuché... Porque se liaron los dos a imitarte, pero uno al otro, y acabaron creando los boyeros.
¿Hacemos los boyeros? Yo también puedo hacerla, creo que es fácil.
¿Sí?
Sí.
Bueno, le ponemos una música.
Vamos.
Venga. Bueno, pues muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar un poquito de la última película de
Christoph.
¿Quién es Cristo?
Bueno,
si es no, que a mí este señor no,
bueno, claro,
me interesa. Me dejó de interesar en 1995.
Y cada semana llega un director nuevo con un universo nuevo que a mí personalmente, te quiero decir, no me interesa.
A mí, yo te quiero decir, ni me va ni me viene.
Ni me viene ni me va.
O sea, no conecto.
No conecto. Nada,
no me interesa lo que estoy viendo en pantalla. Me echó.
Nos marchemos, ¿te acuerdas?
Nos marchemos.
Sí. Y nada, que yo ver dos horas y media, 45, vale, te quiero decir, para explicarme.
Eso es
algo
alucinante, te quiero decir. ¿Qué película era?
La de... Es que ni el título recuerdo.
Ya, además, ya.
Perdí el interés hasta tal punto.
Sí, sí, sí. Si a mí me dices...
Estoy perdiendo el interés también en mi propia crítica.
¿La recomiendas, Carlos? Yo te digo... No
te digo no. Es que fue un momento muy gracioso porque lo improvisaron. No sé cómo surgió la conversación. Sí. Tanto no sé qué, pero no te boyero. Y acabaron los dos ahí.
Pues
son geniales.
Es un honor que dos personas tan listas y tan graciosas me imiten así.
Venga, vamos a hablar de un estreno que llega este viernes a las salas. Cuidado con esta peli, con su oportunidad, porque creo que es enorme. El mago del Kremlin. Cuenta la historia del ascenso al poder, ni más ni menos que de Vladimir Putin, en los años 90, tras la caída de la URSS, que le frustró mucho a él, y del papel clave que tuvo en ese ascenso un asesor suyo.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
Déjate de historias y empieza a moldear la realidad. Tenemos que inventar algo nuevo. Rusia necesita una nueva clase de políticos.
Es joven, atlético y espía del KGB. Vladimir Putin.
Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie.
Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito. Que los rusos controlan el mundo moderno. Que somos sus maestros.
¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder?
La política es el único juego al que merece la pena jugar.
Es lamentable.
Los estadounidenses me tratan como si fuera el presidente de Finlandia. ¿Qué me aconsejarías tú?
Son fieras despiadadas. Vienen del vacío.
Me han transformado en el diablo.
Tu alma no tiene salvación.
Debemos inspirar miedo y furia.
Ten cuidado, más dura será la caída.
Nadie está a salvo en Rusia.
¿Y qué hay de ti? El mago del Kremlin.
No me interesa ganar el Nobel de la Paz. Quiero una guerra.
Quería llegar a esto, porque no puede ser más vigente y más oportuno.
Sí, es una película muy, muy interesante. Tal vez de duración excesiva, y no quiero parecer un paranoico con esto de las duraciones de las películas, pues 3 horas menos 20 o por ahí, pero parece que es ya la medida
estándar.
Estándar. Y podría haberla hecho más corta. La dirige Olivier Assayas, que no sé si viste aquella serie Carlos sobre el terrorista.
Sí.
Legendario entre comillas. Sí. Pero que estaba bien. Lo que más me gusta del Mago del Kremlin no es la dirección de Assayas. O sea, hay momentos que parece rutinaria. Me interesa muchísimo su argumento, ¿no? Los diálogos son muy buenos. Los personajes tienen rollo, y estamos hablando de un tipo como Putin y de su Rasputín, ¿no?
El Baranov, que llamaba, ¿no?
El tío, sí. Y cuenta desde los últimos años de Yeltsin, en estado catatónico por sus borracheras, ¿no? Y incapaz, y que le da el paso a este individuo, que es un funcionario modélico de la KGB, con lo que eso representa, ¿no? Y que siente una admiración notable por Stalin, por los jefes de hierro que han gobernado Rusia.
Sí, añoranza por el imperio, sí.
Por los zares, incluso, por los zares duros, ¿no? Y del individuo de maquiavélico, muy inteligente, o sea, que tiene al lado desde el principio y que va marcando pues la ascensión de este tipo. Cuenta sobre todo, y es muy interesante, cómo en Rusia de repente se hacen multimillonarios unos cuantos, ¿no? Y mientras que se llevan bien con el Kremlin, todo, pero si quieren algo más, o sea, Putin es implacable, ¿no? Y se los va cargando a todos, o arruinándoles, o mandándoles a Siberia. Todo eso está muy bien contado. Y te decía que la dirección es normalita, a veces rutinaria, pero hay algo que te admira, que está detrás, que es, repito, los diálogos. Digo, ¿esto quién lo ha escrito? Situaciones, personajes. Y al final, en los títulos de crédito, como yo estoy tampoco informado al principio de las películas, no soy como esa gente que se lo sabe todo y que tienen. Pero me quedo a ver los títulos de crédito, digo, ¿y el guionista es Assayas? Y aparece Assayas, y otro señor, y entonces entiendo la excelencia de lo que he escuchado y he visto, que es mi escritor europeo favorito, muerto ya Martin Amis, que era otro que me... que es Emmanuel Carrer, ¿no?
Oh.
Es el autor de Vidas Ajenas, El Adversario, Limonov, a mí me parece un... Ahora saca una novela esta semana, sí, sobre su madre. Y me parece un pedazo de escritor admirable. Y se nota en el guión de la película que dices, joder, ¿cómo suena esto? Y qué bien explicado está y qué complejo, ¿no? Y deduzco que en el guión ha tenido mucho más que ver Emmanuel Carrer que el propio Assayas. Entonces, con mi disgusto casi ya ancestral sobre las películas y lo que me aburro y lo que...
Esta te ha gustado.
Aquí no me he aburrido, la he seguido con interés.
Ahora no te vas a aburrir, tampoco. Ahora no te vas a aburrir.
Vale.
No te vas a aburrir porque este es un fragmento de la banda sonora del apartamento. Esta es la fiesta de Navidad en la oficina con Jack Lemmon, con Shirley MacLaine. Y resulta que la 2 de Televisión Española dedica este mes de marzo, los 5 lunes, a un ciclo de películas de Billy Wilder. Comenzaron este lunes con Faldas y a lo Loco. Y van a seguir, el apartamento creo que es el día 16, como lo has visto pocas veces, a lo mejor quieres repetir. Pero resulta que anoche en el faro... Y yo lo escuché, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
Tuvieron una conversación fantástica, Mara, Fernando Trueba y Luis Alegre, a propósito del libro que acaba de publicar Luis hace poquito y de las anécdotas que contaron, porque Fernando conoció a Billy Wilder, que yo no...
Es más que conocerlo,
sí,
fueron
sí.
amigos.
Y fue...
Y dices, qué privilegio. Que,
sí.
¿No?
¿Tú le viste alguna vez en...?
Le vi una vez, evidentemente ya me hubiera gustado ser amigo suyo.
Pero,
no, le vi en Berlín cuando estaba muy viejecito en una rueda de prensa, ¿no? Y yo como hipnotizado, mascaba todo el rato algo que decía, pero este hombre está hablando y qué coño está mascando. Y pero seguía el cerebro intacto, con una mordacidad y una brillantez y dices, bueno, es Billy Wilder.
Anoche,
y siempre le digo a Fernando, que he quedado dentro de un rato con él, digo, joder, tío, qué suerte haberte hecho amigo de este señor.
Si vas a quedar con él, vas al final de los dos regalos que nos hizo y que te traigo, porque tú sabes muchísimo de Billy Wilder. De hecho, los oyentes ayer se acordaron de ti.
Mucho.
Pero Fernando contó una cosa que, a ver, que solo es digna de una escena de una peli de Billy Wilder, es igual de dramática que de cómica. No sé si los oyentes saben, si no lo contamos, que Billy Wilder es hijo de una familia judía, él escapó de Europa y su familia murió en un campo de exterminio. Lo que pasa es que él cuando volvió a Europa
los buscó,
no supo nada de su madre.
Y de su madre y su abuela.
Y su abuela,
su tía,
parte de su familia en un campo de exterminio, pero él lo supo después. O sea, él viajó a Europa a buscarlos, no los encontró. Y años después se confirmó que había muerto en un campo de exterminio. Entonces, alucina lo que nos contó Fernando Trueba.
Lo de la lista de Schindler, la conozco.
Y un día estábamos en un restaurante comiéndonos una hamburguesa. Solíamos ir a restaurantes buenos, pero ese día estábamos comiéndonos una hamburguesa. Y entonces me dijo, ¿has visto la lista de Schindler? Y digo, sí. ¿Te ha gustado? Y digo, sí, hay alguna cosa que no me gusta, pero sí, me ha gustado. Y me dice, yo la he visto 4 veces. Y entonces nunca le había oído esta frase de que él lo hubiera visto en la película 4 veces. No. Y dije, ¿en serio? ¿Tanto le gusta? Y dice, no sé si me gusta tanto o no. Dice, es que como tiene muchos extras, voy al cine, me siento y en la oscuridad busco a mi madre. Entre los extras. Y entonces yo estaba comiéndome la hamburguesa y... como que estaba haciendo un esfuerzo porque no se me saltaran las lágrimas.
Es
Tremendo. Es terrible.
Es que Spielberg contó con Supervivientes del Holocausto para esta peli.
Yeah.
Imaginar a Billy Wilder intentando buscar, es tremendo.
A su familia.
Sí. Y luego te he traído una cosa maravillosa.
Sí.
No sé si esto lo sabes.
Ya sé lo que es.
Porque Fernando Trueba entrevistó a Wilder para El País.
Sí.
Pero él grabó esa conversación y nunca se ha oído en una entrevista de radio, y ayer nos trajo un fragmento. Sí. Está doblado, pero vais a escuchar también la voz de Billy Wilder.
I'm running out of countries that love me, so I better go to Madrid. I better go to Spain.
Se me están agotando los países que me quieren, así que tengo que ir a Madrid. Tengo que ir a España. Me encanta España. Pero no nos dejaron quedarnos en el Ritz, porque estaba prohibido para toda la gente del cine. Porque hubo una tarde o una noche de borrachera en la que Ava Gardner orinó en la alfombra del vestíbulo. Y eso no nos ayudó mucho. Les prometí, miren, les doy mi palabra de honor de que no me orinaré en la alfombra.
¿A qué te ha gustado, Bollero? ¿A qué te ha gustado?
Muchísimo. Esto fue fantástico.
Y Ava Gardner todavía me gusta más.
Por cierto, me dice Javier del Pino que este domingo estará Manuel Carrer en A Vivir Que Son Dos Días.
¿Ah,
por
sí?
Si lo quieres escuchar, o te quieres venir a la radio.
No, qué bien. Qué
si estará
bien,
este domingo en A Vivir Que Son Dos Días.
Lo seguiré con fruición, porque ya te digo, me parece un escritor maravilloso.
Qué bien. Sí.
También, a mí también, la verdad. Se cumple 120 años de nacimiento de Billy Wilder, entonces va a haber muchos ciclos. Está la 2 haciendo esto, pero
está
mucha gente, probablemente en sus ciudades, sus cines, tengan coloquios, tengan charras. Sí. Lo digo porque ayer una cosa que me sorprendió es que los siguientes sabían muy poco de Billy Wilder, poquísimo. Normalmente recibimos 80, 100 notas de audio, hemos hecho personajes históricos desde Santiago Ramón y Cajal, Chaplin, tal, pero de Wilder conocían las pelis, pero no sabían nada del director, ¿no? Y entonces, bueno, seguro que hoy mucha gente agradece las pistas que hemos dado para que disfruten de las pelis, porque es que todas las cojas donde las cojas por donde las cojas, son todas una genialidad.
He dicho que empezaron el lunes con Confaldas y a lo loco, perdón, yo es que es una debilidad, y además doblado el final, por favor.
He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo, no es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Esto es insuperable.
Imposible.
Es que es insuperable.
Maravilloso.
Es insuperable.
¿Y cómo está Lemon en esa película? ¡Qué maravilla! El disfrazado de señora.
Esa escena en la que van los dos con los zapatos de tacón por la estación, y entonces de repente van intentando manejarse y aparece Marilyn perfecta caminando con esos zapatos de tacón perfecto.
No, por la estación que va a coger un tren, ¿no? Y dices, ¿cómo era Marilyn?
Es como si fuera una diosa, aparece una divinidad total.
Contaba,
¿no?,
Billy Wilder que era insoportable, que era un suplicio rodar con ella. Tuvo muchos problemas, no ya en Confaldas y a lo loco, sino en La Tentación Vive Arriba también, pero que te lo compensaba absolutamente cuando veías lo que había hecho. O sea, que tenía tal expresividad, tal rollo esa señora. Era muy buena actriz, porque además tendían a menospreciarla como actriz. O sea, eras aparentemente solo una bomba sexual, ¿no? Y Wilder cuenta que era una actriz impresionante, ¿no?
Pues estamos cerrando ya esta ventana del cine, como siempre, con música que has elegido tú.
Con música sublime, para mi gusto. Este es uno de los 5 discos, yo creo, que me dicen, si te vas a una isla, ¿cuáles te llevas? Y me llevaría este, que es Kino Blue. Es Miles Davis, con una banda impresionante, mitológica. Y este tema, fíjate lo chulazo que era Miles Davis, no solo con su trompeta y dirigiendo grupos, que lo tituló So What. ¿Y qué?
¿Y qué?
Hay que ser un chulazo para titular. ¿Y qué? Pues ahí está su música, no necesita justificaciones. ¿Y qué?
Voy a interrumpir un momento la música del chulazo para que Mara Torres nos anuncie que hay esta noche en el Faro. Ay, no hace falta que vuelvas
escuchando
después.
Escuchando esto, que es alta fidelidad.
Alta, altísima fidelidad.
Pues el Faro alto.
Alto.
El Faro alto. Sí, 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 altura de miras. En la película de Kremlin, en el tráiler salía lo de más dura será la caída. Sí. Cuanto más alto, sí, más dura es, sí, la caída. ¿Qué es la alta sociedad? ¿Qué es ser un alto cargo?
Y luego está el alto como medida de tamaño y el alto de ¡alto! De, sí, detente.
También. Claro. Hay mucha gente que tiene problemas. Sí, claro. El alto. Hay mucha gente que tiene problemas por su altura, ¿eh? Y hay otros que tenemos problemas con, mira, los altos por su altura en el cine, por ejemplo.
Y hay un vino buenísimo que se llama
A Alto.
Con dos A's.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
A Alto.
No, alto. No lo conozco,
la última vez que he cenado contigo yo creo que tomamos
A Alto.
Sí. Qué bueno es, ¿verdad?
Sí, sí, buenísimo. Sí. Sí. Y al bar A Alto también.
Y bueno, arquitecto, tenemos al médico. Tengo alto el colesterol, tengo altas las transaminas, tengo alto, no sé qué. O sea, a ver qué nos
cuenta. Pues esta noche el Faro Alto. Mara, un beso. Carlos, adiós, hasta la próxima semana.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.